Muy buenos días. Vamos a tener una reflexión esta mañana acerca de este pasaje que se ha leído en Lucas, capítulo 10, los versos del 25 al 37. Pero quería comenzar haciendo una mención a la realidad en la que tú y yo nos encontramos por el hecho de ser discípulos. No sé si lo sabes, pero estás en el quirófano. Estás en el quirófano. Quizá no somos del todo conscientes porque no nos ponen una batita de esas verdes y nos ponen en una camilla, pero cuando dijimos sí al discipulado, al seguir al maestro, comenzó toda una cirugía cardíaca. A través del Espíritu, Dios está haciendo una operación y busca transformar nuestros corazones. Cambiar nuestro corazón, donde reside toda nuestra voluntad, nuestras motivaciones, nuestras emociones, nuestros más hondos anhelos, todo eso recogido en la imagen del corazón está siendo operado, sanado, intervenido por el Espíritu. Y me gustaría que teniendo esto como referencia, pudiéramos ir al pasaje de Lucas, capítulo 10, que se ha leído, para ver esta conversación entre Jesús y el intérprete de la ley. Voy a apagar esto porque creo que hay demasiado eco. ¿Me escucháis bien, verdad? Sin esto. De Jesús y el intérprete de la ley. Una conversación en la que se desarrolla un intercambio entre este doctor de la ley y el maestro, Jesús, y en el que en el desarrollo de esta conversación tenemos la bien conocida parábola del buen samaritano. Pero quiero, antes de entrar en el texto, comentar algo que quizá se nos puede pasar desapercibido y creo que nos puede ayudar mucho a entender esta conversación y a entender bien la parábola del buen samaritano. Y quiero hablar de la estructura de esta conversación. Si os fijáis, es una estructura muy sencilla. A veces la palabra estructura dice, uy, parece que vamos a tener una clase. No, es algo muy sencillo que solamente tenemos que parar a mirarlo. Si os fijáis, esta conversación se da en dos partes. Y cada una de ellas tiene una misma estructura. Comienza con una pregunta del intérprete. Y a esa pregunta Jesús le responde con una pregunta. Y a esa pregunta de Jesús el intérprete de la ley responde. Y a esa respuesta Jesús responde. Y esto pasa en las dos partes de esta conversación. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo lees la ley? Amarás a Dios, amarás al prójimo. Bien has dicho, haz como tú dices. ¿Pero quién es mi prójimo? La segunda parte de la estructura. Segunda pregunta. Y Jesús responde con otra pregunta, lo que pasa que en este caso, antes de la pregunta, introduce la parábola, que va a ser la plataforma, la base para poner su pregunta. Porque fijaros que toda la parábola culmina en el verso 36 del capítulo 10. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es mi prójimo? Y la pregunta de Jesús es, ¿quién de estos tres crees tú que actuó como el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El intérprete responde, el que usó misericordia. Y Jesús responde, haz tú lo mismo. Pregunta, pregunta, respuesta, respuesta. Y en medio de esta estructura se introduce la parábola del buen samaritano. ¿Por qué le doy importancia a esto? Pues mira, lo doy en este sentido. Si me llegas a decir hace dos semanas de qué trata la parábola del buen samaritano, y de hecho gran parte de los comentarios o personas que han hablado sobre esta parábola veo que así la interpretan, hubiera dicho que la parábola habla sobre la misericordia. Es un llamado a la obra social, al estar despierto por la necesidad del otro. Y sin embargo, cuando nos detenemos a mirar y vemos que la parábola está como parte de una conversación, me doy cuenta que la parábola no tiene como tema central la misericordia. La parábola del buen samaritano, aunque se ha usado muchas veces en este sentido, no es un llamado a la obra social de la Iglesia. Dicho esto, no quiero decir que la misericordia y la obra social no son importantes. Y tenemos muchos pasajes que animan a la Iglesia a ejercer la misericordia, a ejercer la misericordia con aquellos que tienen una necesidad. Sin embargo, creo que ese no es el tema del buen samaritano. Vamos a ir pasando, vamos a ir viendo la conversación en su desarrollo. ¿Cuál es la idea de esta conversación entre Jesús y este intérprete o doctor de la ley? Pues creo que la conversación trata de un tema por encima de todos. Y se recoge en la pregunta del intérprete. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la pregunta con la que se comienza esta conversación. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer, cumplir, para entrar en el reino? Para tener la seguridad de que soy aceptado en el reino de Dios y su comunión va a ser parte de mi vida plena. ¿Qué debo hacer? Esta es una pregunta esencial, una pregunta importante, una pregunta que sucede varias veces en los evangelios, una pregunta que posiblemente tú y yo hoy no la escuchemos demasiado, pero que es una pregunta vital para todos. ¿Cómo puedo yo alcanzar la vida eterna? La pregunta es posiblemente la gran pregunta. Hoy, como digo, quizá va a ser mucho más difícil porque estamos en un tiempo donde se va a hacer todo lo posible para que las preguntas importantes de la vida no nos la preguntemos. Porque tenemos cosas mucho más importantes que hacer, como responder WhatsApp, ver los últimos vídeos. Y este tipo de preguntas, el ciudadano medio no creo que se lo haga. Pero la pregunta es esencial. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ahora, lo bueno es que cuando nos paramos a mirar, descubrimos que en este intérprete de la ley y su pregunta se revela su comprensión de la vida de fe. Lo voy a decir de esta manera. A veces nosotros cantamos cosas porque las tenemos escritas, proyectadas, y cantamos lo que está escrito. Pero cuando somos nosotros los que vamos a hacer una pregunta, nuestra pregunta muestra nuestro interés y nuestra comprensión de las cosas. Y es sobre esa comprensión y sobre lo que a mí me produce interés que yo elaboro una pregunta. Seguramente Conchi, no sé si Marisa también se acordará, pero en cierta ocasión creo que la iglesia fue a visitar, no lo sé muy bien, a mí me pilló muy pequeño, pero creo que fue a visitar unas bodegas o algo de vino. Y el hombre estuvo explicando cómo era el proceso y de repente una persona muy cercana a mí levantó la mano y dijo: tengo una pregunta. ¿Los tapones de corcho los vendéis? Porque yo tengo una aceitera que tengo que... No, lo digo como algo en el mundo de esta persona. Su interés no estaba en el vino. Ella tenía su interés, su necesidad. Y sobre esta necesidad construye una pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque las preguntas no son inocentes y las preguntas no son gratis. Las preguntas muestran lo que creemos. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? El texto no solamente nos hará explícita la pregunta del intérprete, sino que tanto en el verso 25 como en la segunda parte de la conversación, en el verso 29, se nos abre una cortina y se nos dice: esta es la pregunta, pero esta es la motivación que había también en el corazón. Dice en el verso 25: para probarle. Y en el verso 29: para justificarse. Y esto creo que hay una aplicación directa para nosotros. Y es que nosotros a veces podemos, cuando compartimos la fe, podemos recibir personas que cuestionen nuestra fe, que pregunten: ¿y por qué van los domingos a la iglesia? ¿Y cómo es esto? ¿Qué va? ¿Y evangélico? ¿Qué es esto de los evangélicos? ¿Qué soy, diferente a los católicos? Seguro que os habéis encontrado en situaciones similares a estas que estoy mencionando. Y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es la motivación que hay detrás de las preguntas. Tenemos que ser prudentes porque sabemos que nuestro discernimiento es limitado. Pero creo que en muchas ocasiones podemos más o menos orientarnos de si la pregunta es una pregunta honesta. Oye, ¿de qué va esto? ¿O es burlona? ¿O es una pregunta que nace desde la rabia? Si tu Dios es tan justo, ¿cómo que mi madre murió cuando yo tenía 11 años? Y tú le puedes notar que hay una pregunta, pero que la pregunta en verdad esconde algo más profundo. Y sobre todo, tener en conciencia también de cuando nosotros hacemos preguntas y cuando nosotros preguntamos, cuestionamos a Dios, que tengamos la conciencia de que Él conoce también nuestros corazones. Dejadme decirlo con claridad: la palabra nunca, nunca condena al que hace pregunta a Dios. Hay muchos profetas, hay muchísimos salmos, hay historias como la de Job, que continuamente es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú has permitido esto? Y Dios eso no lo condena. Ahora, también tengamos en cuenta cuál es la motivación de nuestro preguntar. Porque a veces podemos preguntar como una condena, o preguntar para que se me diga lo que yo ya he determinado antes de preguntar, que es la verdad. Y entonces pregunto para que me ratifiquen en lo que yo ya he determinado, que es así. Y eso Dios lo conoce. Y recordemos el verso que creo que es que ilumina en este sentido: Dios resiste la soberbia y a los soberbios, pero da gracias a los humildes. A esta pregunta Jesús responde. Y responde de la manera que Jesús normalmente responde, que es con otra pregunta. No sé si os habéis dado cuenta cuántas veces Jesús, cuando le preguntan, devuelve la pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré?, dirá también el joven rico, para heredar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Continuamente es una manera continua de Jesús. ¿Por qué decís que, incluso delante de Poncio Pilato, eres tú el rey de los judíos? Y le dice Jesús: ¿esto lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho acerca de mí? Era una manera habitual de los rabinos, de los maestros, responder con una pregunta. Pero más allá de esta realidad, digamos, histórica, creo que en Jesús tenemos que aprender un modelo también para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pregunta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Se le pregunta a la persona que mejor puede responder esta pregunta, al mismo Jesús, que ha venido a traer las buenas de salvación. Y sin embargo Jesús no se sienta y dice: hombre, me encanta, como dirá el político, me encanta que me hagan esta pregunta, ahora dejadme. No. A ver, los voy a decir quizás de una forma más directa. Quizá tú y yo podríamos decir, ¿por qué no aprovechas la ocasión para explicarles el Evangelio a una persona que te pregunta? No vemos que Jesús haga eso. No solamente en este caso, hay varios donde le preguntarán por la vida eterna, entre ellos el joven rico, y Jesús no parece explayarse. Más bien, lo que hace Jesús es que cuestiona al que levanta la pregunta. ¿Y por qué lo hace eso? Yo creo que Jesús sobre todo lo hace porque quiere hacer consciente a la persona que pregunta de su realidad y de su base sobre la que pregunta a Dios. Porque nadie va a recibir la luz del Evangelio si primero no tiene conciencia de que está en la oscuridad. Y como dirá en el Sermón del Monte, no hay que echar las perlas a los cerdos. ¿Y por qué digo que esto lo tendríamos que pensar y meditar también tú y yo? Porque muchas veces cuando se nos preguntan, o por lo menos yo levanto la mano como el que primeramente lo hace, cuando alguien en el parque, alguien que no es cristiano, me pregunta algo sobre mi fe, yo creo que voy demasiado rápido a darle la respuesta, la que tú y yo conocemos. Y a veces es bueno pararse y preguntarle qué es lo que tú piensas. Y que la misma persona empieza a decir, oye, que ahora soy yo el que estoy cuestionado. Por ejemplo, muchas de las veces yo recuerdo en la oficina de si Dios es justo, ¿por qué ha muerto esta persona en...? ¿Sabéis? Cuando sale una noticia de estas, de una desgracia. Y lo fácil es justificar. Bueno, pero es que Dios te... Y a veces es mejor, como una opción, digo, y creo que Jesús quizá lo haría de esta manera, preguntarle a esta persona por su criterio de la justicia. ¿Entonces tú crees que Dios tendría que intervenir ante una injusticia? Hombre, por supuesto. Ah, vale. Ante todas las injusticias, me entiendo. Sí, sí. Ante tu injusticia también tendría que entrar Dios, ¿verdad? Y empieza a decir, uy, uy, que me estoy empezando yo a desmoronar en mi escenario o altar sobre el que me he puesto a juzgar y a cuestionar a los demás. Y Dios esto no lo hace porque quiera apartar las preguntas incómodas. Lo hace por misericordia. Tú eres intérprete de la ley. ¿Qué dice la ley? Este es tu mundo, ¿verdad? La ley. Tú eres doctor de la ley, de la Torá, de la instrucción divina. ¿Cómo lees? ¿Cómo responderías tú a la pregunta de cómo se alcanza la salvación? Mira tu universo. ¿Cómo respondes? Y ante eso, el intérprete de la ley dice que responde. Ahora, la respuesta es para leerla una vez más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Me voy a repetir, ¿eh? Amarás con toda tu alma. Amarás con todas tus fuerzas. Amarás con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son el gran resumen de los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Y Jesús le responde diciendo, esa es tu respuesta, ¿no? ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Amar a Dios y al prójimo. Bien has respondido. De hecho, en otra ocasión le preguntarán, maestro, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Y Jesús dará esta misma respuesta. Bien has respondido. Pero no termina ahí. Dice, haz esto y vivirás. No sé si encontráis el peso de estas últimas palabras de Jesús. Tú me has venido a preguntar para probarme. Tú me has querido poner un lazo y decir, a ver, si este es maestro, a ver cómo responde. Jesús ha, de alguna manera, puesto el foco sobre la persona que preguntaba. ¿Tú cómo lo lees? Amar a Dios, amar al prójimo. Bien haces. Haz esto. Haz esto. ¿Qué debo hacer? Haz esto y tendrás la vida. ¿Veis la fuerza de lo que está pasando aquí? ¿Veis que lo que Jesús está diciendo, sin decirlo, se lo ha extraído a él? Es la inconsistencia la bancarrota en la que se encuentra ese intérprete para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo va a poder? ¿Conocéis a alguien que ame a Dios con todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas, toda su mente y al prójimo como a uno mismo siempre? Porque este es el camino que tienes para alcanzar la vida eterna. Y ahora el que quería cazar se siente cazado y se siente con la presión. Ahora, es muy interesante porque aquí pasamos a la segunda parte de la conversación. Y lo interesante es que dice el texto que para justificarse, ¿qué pregunta? ¿Quién es el prójimo? No sé si entendéis lo que está pasando aquí, porque lo que está diciendo este hombre, y esto lo subrayo porque me veo claramente reflejado en este intérprete. El gran mandamiento es: amarás a Dios con todo, mente, alma, fuerzas, corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, para justificarse, donde pone el énfasis es en el prójimo. Porque amar a Dios es invisible. Amar a Dios, los ojos de los que están aquí delante no lo saben. Puedes sospechar, pero yo no sé si Andrés, Marcos, Arán aman a Dios. Pero amar al prójimo sí que es algo mucho más visible. Y la presión de los que estaban allí, que conocerían a este intérprete de la ley, ahora, ¿cómo respondes? Porque si tú sabes que para entrar en la vida eterna tienes que amar a Dios, esto es difícil de saber, pero amar al prójimo, te conocemos, ¿eh? Entonces dice que para justificarse, y digo que esto es importante porque creo que esto es nuestra reacción del corazón religioso que todos llevamos, de poner nuestra atención a los ojos de los demás, como si amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza, alma y corazón lo estuviéramos haciendo. Y dice que para justificarse, preguntó quién es el prójimo. Para justificarse. Este es uno de los temas del Evangelio de Lucas. El hecho de cómo se justifica el ser humano. Entendedme lo que voy a decir, pero en esta conversación se está dando algo que es vital en el Evangelio. Hay solo dos caminos para acceder a la vida eterna. Hay solo dos caminos que tú tienes para alcanzar el reino de Dios. En realidad solo tenemos uno, pero entendedme que por amor al argumento hay dos. O cumples la ley perfectamente, o te descansas en la gracia de Dios. No hay otra. Pablo dirá en Gálatas 3:10, entre otros muchos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, en todas, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hay dos caminos, pero uno en realidad ya lo tenemos vetado. El justo por la fe vivirá. Estas son las dos grandes vías. Y solamente hay dos maneras de justificarse. Y el corazón religioso del hombre y de la mujer religiosa es un corazón que tiende al autojustificarse. Pero el Evangelio lo que nos ofrece es la justificación en Cristo, solamente en Él. Por eso digo que esta pequeña cortina que abre Lucas para hablarnos de la motivación de este hombre cuando dice ¿quién es mi prójimo? No es un tema pequeño, es el corazón de todo lo que está pasando aquí. Queriéndose justificar, preguntó ¿quién es el prójimo? Y aquí es cuando entonces Jesús va a dar una pregunta, pero antes de hacer la pregunta introduce una historia. ¿Me vais siguiendo más o menos hasta aquí? ¿Vais viendo que no tiene nada que ver esto con la obra social? No sé si me explico, pero... O con la misericordia, que insisto que no son temas que hay que apartar, pero digo que no es el texto este para hablar. Y creo que es algo porque he mirado algún comentario y parece como que todos hablan aquí de la obra social. Hombre, sí, claro que hay misericordia, claro, pero el tema es mucho más profundo. Está hablando de la evangelización y de la necesidad del ser humano. Y la imagen comienza con Jerusalén, o con un camino de Jerusalén a Jericó. No sé si me puedes poner la imagen, porque he encontrado, este es el camino, al menos uno de los caminos, pero posiblemente el camino al que todos tenían en referencia desde Jerusalén, que está arriba de un monte, a Jericó, que está bien abajo. ¿Puedes poner la siguiente? Como veis, es un camino donde hay poco donde agarrar, ¿verdad? Que si se te rompe el tobillo, pues tienes una faena. Y fijaros, la zona que hay aquí también, quiero decir, es un camino peligroso. Algunos comentaristas, no lo sé, lo menciono, pero no tengo la seguridad, pero algunos dicen que le llamaban en aquel tiempo el camino de la sangre. Llamaban el camino de la sangre porque no era extraño que entre las grietas los bandidos, ladrones, se ocultaran y quisieran acceder a personas que subían quizá a Jerusalén por el tema de los sacrificios, de las fiestas que se celebraban. Si puedes poner la última, y aquí podíamos ver cómo un hombre ha sido asaltado. A veces una imagen puede servir. Este hombre se nos dice, con palabras que creo que la traducción al castellano se pierde algo, pero lo que viene a decir es que fue desposeído, y cuando habla desposeído, quiere decir que, o despojado, quiere decir que le quitaron no solo el dinero, sino le quitaron la ropa. Tener en cuenta que la ropa en aquella época era también un material codicioso. Así que seguramente estaría desnudo, o prácticamente desnudo. Le golpearon, y la palabra es, al parecer, un golpeo continuado. No fue un golpe y entonces se fue, sino la imagen es de un golpeo continuado. Y de ahí sale la idea de que está al borde de la muerte. No es simplemente, ay, que me han hecho daño. Es que pierde la conciencia y seguramente está perdiendo sangre. Por eso después tiene que curar las heridas. Y está ahí. No hay nada más. Están sin sustento material de ningún tipo. Fijaros que la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y de este hombre, Jesús, con esta historia, que lo que hace es reorientar la pregunta hacia donde él quiere llegar, no se menciona nada de este hombre. No se le pone ninguna etiqueta. No se sabe quién es, ni de qué raza es, ni de qué estado social viene, ni cuál es su familia. Solo es un hombre con una profunda necesidad, medio muerto. La historia avanza y vienen dos grandes personajes que entiendo, a nosotros esto no nos ocurre, pero a ellos seguramente sí, generó cierta expectativa. Un sacerdote pasó por allí. Uy, bien, un sacerdote. Un sacerdote. Viene de Jerusalén. Un sacerdote es precisamente la persona entre todas las personas que tiene como función mediar entre Dios y los hombres. Entre los hombres y Dios. Pero mostrar al hombre el interés profundo que tiene Dios por tu necesidad. Por tu condición de muerte. Aquí sí que se le pone una etiqueta, sacerdote. Este no es un hombre más. Un hombre que tenía como función vital de su vida ser mediador. Y dice que lo ve y pasó de largo. Y lo mismo con el levita, también de la tribu de los que se dedicaban a este ejercicio. Lo vio y pasó de largo. ¿Cuáles son las razones por las que el sacerdote, el levita, no acuden al pobre, moribundo hombre que está en profunda necesidad? Razones hay muchas, o posibilidades de explicaciones ante el por qué no atendieron la necesidad, puede haber muchas. Si cogéis comentarios encontraréis de todo tipo. Puede ser que tuvieran miedo porque quizás podían pensar que venían otros ladrones y que era una situación un poco tensa y deciden pasar de largo. Puede ser que sean razones litúrgicas, quién sabe si el hombre está muerto y si lo toco me hago impuro y tengo que volver a Jerusalén y tengo que de nuevo lavarme como sacerdote. No se sabe, Jesús no se detiene a eso, pero lo que sí se sabe, lo que sí que Jesús en su historia desprende, que creo que es el tema y al que yo quiero enfatizar, es que ni el levita ni el sacerdote amaron al prójimo como a sí mismo, sino que pusieron el yo por miedo, por incomodidad, por lo que fuese, antes que el otro. Esto tuvo que generar una sensación de, uy, ¿qué está pasando aquí? Nos están cambiando los personajes, ¿no? El sacerdote, que era el mediador, de repente pasa de largo, pero la traca final viene con el samaritano. Aquí ya Jesús pone el petardo final. Porque el héroe de la historia es el samaritano. Yo no tengo capacidad de expresar lo que implicaba, lo que se entendía en aquella época cuando escuchaban la palabra samaritano. Un judío religioso, quiero decir. El samaritano era el enemigo total. Ni los romanos eran peores que los samaritanos. Samaritano era el enemigo histórico, social, impuro, por lo tanto también religioso, era el enemigo a todos los niveles. Y encima era tu vecino, porque tú sabes que tú puedes tener un enemigo, pero si está a 1500 kilómetros, bueno, te fastidia, pero de vez en cuando. Pero cuando lo tienes a tu vecino día tras día en el... es el enemigo total, a todos los niveles. Nosotros yo creo que no tenemos nada semejante a eso. Yo podría decir que venía un pastor, como hay una canción, ¿verdad?, de Marcos Vidal, que creo que habla un poco de que venía el pastor y vio a alguien necesitado, pero como llegaba tarde al culto siguió para adelante. Vino el que presidía la alabanza, pero lo mismo también, y vino un gitano y entonces ayudó a esta pobre persona. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo había pensado decir un imán integrista islámico, tampoco, porque para nosotros ellos no tiene la categoría de desprecio que tenía un samaritano. Y Jesús lo coloca como el héroe. ¿Quiere decir Jesús que con esta parábola, con esta conversación, quiere hacer pensar al intérprete de tienes que amar a los samaritanos no son tan malos? No. La idea no es que los samaritanos son buenos. De hecho, en el capítulo 9, no tenemos tiempo, no me quiero entretener, pero el capítulo 9, verso 51 en adelante, Jesús está ya en dirección a Jerusalén, de hecho, y adelanta a sus discípulos y dice que pasa por una aldea de los samaritanos y no lo reciben. Que es cuando sus discípulos dicen, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y consumamos esta aldea? Porque eran samaritanos. Luego, los samaritanos no son la panacea. La idea aquí reside en el corazón de este hombre, que resulta ser samaritano, con la idea de sacudir al intérprete de la ley. Porque este hombre dice que pasando, viéndole, fue movido a misericordia. Misericordia. Sabéis que la palabra misericordia es cordia, corazón, y mísero, la miseria, tu corazón se va con la miseria del otro. Y este samaritano es movido a misericordia. Y es ese el punto, la raíz, esa conexión con el corazón de Dios que hace que este samaritano haga lo que hace. Despliegue toda su misericordia y amor hacia este desconocido y desnudo que ha caído en manos de ladrones. ¿Qué quiere hacer Jesús con todo este desarrollo, con toda esta historia? ¿Qué quiere hacer poniendo a este samaritano, no solamente que tiene misericordia, sino que se nos da toda una descripción? Vendó sus heridas, lo pone en su caballo, luego él tendría que empezar a caminar por esos caminos que hemos visto, porque ahora su lugar lo tiene el herido, lo lleva a una posada, pasa la noche con él, se asegura que está vivo, habla con el mesonero, algo importante, le paga al mesonero y le dice que todo lo que gaste lo va a pagar, porque si esa persona para sanarse tardaba un mes, iba a tener una deuda tan grande con el mesonero que acabaría siendo esclavo del mesonero. Y se asegura de que no quiere que sea esclavo. A veces nosotros esto de cubrir la... yo te paso un cheque, lo entendemos como qué generosidad. Más que generosidad es asegurarse de que se mantiene como hombre libre. No solo que se sana, sino que se mantiene como hombre libre. Y por eso le dice, yo pagaré, no lo esclavices. Toda esta historia lo que demuestra es que ese corazón que se une al corazón de Dios es un corazón que es capaz, en cuanto que se ha unido al corazón de Dios, de ejercer el amor al prójimo. ¿Pero qué está haciendo Jesús con esta historia? ¿Por qué nos pone esto? ¿Por qué tiene que ser un samaritano? ¿Por qué no podía ser un judío normal y corriente? Yo creo que lo que está haciendo Jesús es desbaratar la pregunta del intérprete y diciéndole, a través del desarrollo de esta historia, que las etiquetas no valen. Que las etiquetas a priori no es lo importante. Señor, yo entiendo que hay que amar al prójimo, pero quiero categorizar quién es este prójimo. El prójimo es mi vecino judío, que también guarda y entiende y adora al mismo Dios, o es también aquel que... etiquetas, categorías. Y lo que Jesús hace con la historia es poner como centro a un ser humano y su necesidad. Y termina con esta pregunta, que desplaza de nuevo el punto de interés, lo desplaza. Si os fijáis, la pregunta de Jesús es una pregunta distinta a la pregunta del intérprete. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? No es a quién se califica para yo ejercer mi amor. Jesús le da la vuelta con la historia. No. ¿Quién muestra amor y cumple el mandamiento? Porque el corazón religioso antepone la categoría, la etiqueta, al amor. Y Dios en Cristo dice, no, lo importante es el amor. Y las etiquetas van, si van, después. ¿Quién actuó como el prójimo de aquel que tenía la necesidad? Del que no he dicho nada en la historia, solamente que cayó en manos de ladrones. Y ante la evidencia de la historia y de la pregunta, el intérprete termina diciendo, fijaros que ni siquiera utiliza la palabra samaritano, no dice el samaritano, fijaros, el que usó de misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Tú que me preguntas, ¿hasta dónde? Esta es la pregunta continua en el Evangelio. ¿Hasta cuándo puedo perdonar? ¿Quién es mi prójimo? Quiero usar con cuentagota mi amor. Entonces, para no desperdiciarlo, a Marcos sí, pero a Esther ya no. Aclárame. Por cierto, detrás de muchas de estas realidades del intérprete, y tuyas y mías, lo que hay es que en verdad quiero buscar una vía para no amar. Y Jesús le da la vuelta y lo confronta y le dice, no, lo principal aquí es amar, no la etiqueta de a quién y a quién no. Y de nuevo, Jesús termina con la palabra haz tú lo mismo. Lo triste de esta historia es que se acaba aquí. Esto es lo triste. Porque si ese hombre hubiese dicho, yo estoy en bancarrota, yo no soy capaz de amar a Dios de esta manera, y yo no soy capaz de amar al prójimo de esta manera, entonces Dios le hubiera dado el mensaje de la gracia. Pero al parecer se quedó ahí. Él sufrió una doble humillación, entenderme esto, y decidió dar un paso atrás. Y no se recoge que aquel hombre volviese a preguntar, ¿y cómo alcanzo yo la vida eterna? Termino con la aplicación para nosotros, porque todo esto que tiene que decirnos a ti, que ni eres intérprete de la ley, ni vivimos con samaritanos, y que ya sabemos que la salvación es por gracia. Uno de los grandes temas de esta conversación es la salvación. Pero entrelazado con este gran tema está el tema del corazón religioso. Porque este hombre no alcanzó la vida eterna, aunque era su pregunta y su preocupación, y aunque estaba delante de aquel que le podía responder, no lo alcanzó por su corazón religioso. Y he comenzado diciendo que tú y yo nos encontramos en el quirófano. Y una de las tendencias del corazón del cristiano, de todos, pero en este caso tuya, una tendencia de tu corazón y de mi corazón, es coger el camino de lo religioso. Y es un camino de perdición. Y si lees los evangelios, verás que las palabras más duras, la oposición más fuerte que Jesús tiene en los evangelios, precisamente con los religiosos. Y nuestro corazón tiende a lo religioso. Nosotros, como aquel intérprete, anteponemos el hacer al ser. El hacer al ser. Anteponemos lo externo, lo que los ojos ven, los demás quiero decir, a la realidad y motivaciones internas. Lo visible de lo que no se ve. El hecho, pero no la motivación. El corazón religioso se queda siempre en el hacer, en lo que se ve, pero no en la motivación. Oímos las palabras del hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Todo esto he hecho por ti, Padre, y tú no me has dado. Oímos a Jesús en la advertencia del Sermón del Monte. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No os conozco. La acusación de Jesús a los religiosos de su tiempo sigue siendo también una advertencia para nosotros, que podemos tender a quedarnos en el hacer. No es que el hacer sea menospreciado en el reino, pero que el hacer no se puede anteponer al ser. Y tú y yo somos hombres y mujeres en bancarrota. Y en cuanto que estamos en bancarrota, hemos sido salvados. Yo soy perdonado a pesar de ser malvado. Yo soy amado a pesar de ser enemigo. Esto es lo que yo soy. Y como yo he recibido perdón a pesar de mi injusticia, entonces hago. El hacer es importante. Pero es un paso que tiene que ir después de lo que somos. Somos en Cristo el Hijo amado. No es un rechazo, hablar de esto, no es un rechazo a la moral o a la ética. Es más bien ir a la raíz. Lo que somos, luz y sal. El corazón religioso antepone el yo a Dios y su gracia. Y esto, examinaros, porque creo que muchas veces vamos a ver que nuestro corazón tiende a el yo. ¿Quién es mi prójimo? El discípulo no pierde el yo, pero queda escondido en Cristo. Quien antepone el yo, se le hace imposible amar. Quien antepone el yo no puede transformarse por la gracia. Así que vemos que en esta parábola un llamado no solamente a la salvación, sino a evitar la tendencia de nuestro corazón a que seamos corazones religiosos, que pongamos etiquetas, que pongamos nuestro propio interés para evitar el amar a Dios y al prójimo. Que Dios nos guarde en su gracia. Amén.